En Radio Sefarad, la entrevista.
No hay ningún documento fehaciente para comprobar que tuviera ascendencia judía. La obra de Quijote es una obra realmente heroica para los judeos españoles. La interpretación por parte de por lo menos un grupo de académicos sefardíes radicados en Ámsterdam era que el Quijote era equivalente a la Biblia, al Antiguo Testamento.
Un 23 de abril muere Cervantes. Lo conmemoramos con libros y rosas, y muchos, más que ningún día, nos preguntamos por los orígenes judíos del autor del Quijote. El profesor Kenneth Brown nos revela la verdad y nos augura un futuro esplendoroso para el idioma en el que escribía Miguel de Cervantes. Hoy nos acompaña en Radio Sefarad el doctor Kenneth Brown, que es profesor de la Universidad de Calgary, hispanista y especialista en la literatura del siglo de oro y literatura judeo-española. Bienvenido a Radio Sefarad, profesor Brown.
Gracias, Alex.
Cervantes, hay una hipótesis, ¿no?, que usted refuta de alguna manera sobre Cervantes, ¿no? Primero, que Cervantes es judío, que se ha dicho,
sí,
y sobre el Quijote. ¿Qué, en sus investigaciones, a qué...? ¿A qué ha llegado usted después
del
trabajo documental?
Sí, de ninguna forma judío. Tal vez de ascendencia conversa podría ser esto.
O converso,
sí, pero hasta cierto punto, ¿qué significa eso? Y no hay ningún documento fehaciente para comprobar que tuviera ascendencia judía. Creo que eso es lo de menos. Lo que yo he podido comprobar, precisamente un manuscrito que encontré en mi Filadelfia natal, es un manuscrito dedicado al tema de lo que se llama en hebreo Kiddush Hashem, el martirio de los relajados por la Inquisición española y portuguesa, que los judeos portugueses de Ámsterdam, a mediados del siglo XVII, interpretaban el segundo Quijote, no el primero, sino el segundo. El segundo muy poca gente lo lee, 1615. Pero si te acuerdas, Alex, en el Quijote, en los capítulos 68 a 70...
Pues me lo tendrá que recordar usted.
Sí. Pues Sancho Panza y Don Quijote están en el palacio de los duques de Aragón. Y tanto el duque como la duquesa los torturan. Uh-huh. Porque, claro, se burlan de Don Quijote y Sancho Panza precisamente para reducirlos, para que pierdan su fe en tener una conciencia libre. Entonces es un tipo de lavado de cerebro. Y se escapan, menos mal. Precisamente los judíos de Ámsterdam interpretan estos tres capítulos como un texto martirológico por la causa judaica.
Todo lo contrario de lo que se había dicho sobre el Quijote.
Entonces, los otros textos martirológicos judaicos son Macabeos 2 y 4 y Daniel 3. Y en este caso se añade el Quijote. Es muy curioso, entonces, porque, claro, tanto Macabeos como Daniel no están en la Torah. Están en la versión que digamos completa de la Biblia judía, así llamado Antiguo Testamento. Pero entonces la interpretación por parte de por lo menos un grupo de académicos sefardíes radicados en Ámsterdam era que el Quijote era equivalente a la Biblia, al Antiguo Testamento. Esto es importante porque esto tiene que ver con reader response, esa teoría de que recepción del texto. ¿Cómo interpretaban ellos el texto? Y lo interpretaban como texto martirológico a la judaica. a la judaica. Y esto que yo voy buscando estos manuscritos por ahí. Y cuando estaba trabajando en mi Filadelfia natal, porque visitaba con mi madre hace 2 años, entonces fui a mirar el manuscrito y me decía, mira, ¿qué pinta este manuscrito? Hay que contextualizar todos los documentos. ¿Dónde se colocan en la historiografía literaria? Y menos mal que ya, estoy trabajando en temáticas sobre la Inquisición, poesías escritas por los judíos españoles en contra de la Inquisición española. Y me di cuenta de que, claro, este cancionero es muy importante, porque solo hay 2, y precisamente reivindica el judaísmo militante, en una época, claro, menos mal en Ámsterdam, porque era la Jerusalén del Norte. Pero entonces, la obra del Quijote es una obra realmente heroica para los judíos españoles. Normalmente se considera el segundo Quijote, y el primero también, como una obra divertida, a funny book en inglés. Uh-huh. Así es la interpretación ya arquetípica del Quijote en general, como su recepción en el siglo XVII. Pero los judíos españoles no, lo interpretaban como martirios de Sancho Panza y Don Quijote, igual que los martirios de estos héroes judeo-españoles quemados por la Inquisición española y portuguesa a mediados del siglo.
¿Pero se puede sacar 17? Una conclusión del Quijote solamente a partir de esos capítulos que usted cita?
No, solamente que los judíos no interpretaban a Cervantes como antisemita, ni mucho menos. Uh-huh. Y ahora yo, hace poco, reseñé el libro de Rosa María Menocal, un libro realmente excepcional sobre la importancia de Córdoba en la Edad Media, pero también llega hasta el siglo XVII con Cervantes, termina con Cervantes. Y ella, y yo estoy de acuerdo con ella, que cada vez que leo el Quijote me doy cuenta de que hay tantas alusiones al santo oficio de la Inquisición y siempre son negativos. Ahora, pro-judaicos no se dice nada. Esto es también oficialmente nada. Pero por lo menos anti-inquisitoriales, sí. Y en la época había católicos que estaban en contra de la Inquisición. Porque a fin de cuentas, esto es la tesis de Yossi Kaplan, de la Universidad Hebrea, que tal vez un tercio de los que llegan a Ámsterdam y se hacen o se convierten al judaísmo son católicos apostólicos romanos que por alguna razón u otra, muchas veces política, económica, se tienen que escapar de la península ibérica y acaban siendo judíos.
Un hecho que se conoce muy poco, ¿no? Porque es decir, que había conversiones, sí, no solo en un sentido, sino también en el otro. Por último, profesor Brown, queríamos hacerle una pregunta más de índole general, que es el apogeo, el boom de los estudios hispánicos, de la filología hispánica en Estados Unidos y en Canadá. ¿Y a qué se debe ese interés también por el alumnado y que haya tantos profesores que se dedican a este área?
No, es que ya, buena pregunta. Se lo pregunto siempre a mis chavales en las clases, ¿cómo es que están allá? ¿Qué están haciendo? Porque en Canadá, claro, los idiomas oficiales son el francés y el inglés. Pero ya todo el mundo sabe, directo o indirectamente, que hay que hablar, leer, escribir en español. Sí, el futuro está con el español. Y tenemos tantos estudiantes en hispánicas como en francés. Esto es un fenómeno increíble. Y cada año se aumenta el número de estudiantes en hispánicas un 27%, 28%, 29%. Pero tenemos hiperinflación de estudiantes interesados en clase de hispánicas. Y realmente entonces no nos suministran, el problema de suministro siempre, no nos dan el dinero para cubrir todas las clases. Pero claro, el antiguo régimen es de francés y hoy en día el francés ya no es idioma internacional, el español sí. Y los estudios judeo-españoles es una cosa personal. Tanto en mi caso como te he dicho, Alex, yo quería, no sé, por razones sentimentales, conectar judaísmo con historiografía literaria del siglo de oro español.
Y lo hacen muchos otros profesores
también. No estamos conectados, estamos desconectados. Uh-huh. Pero se ve que también ese deseo es lo compartimos.
De los grandes hispanistas, usted comparte, digamos, ese espacio con muchos profesores.
No siempre los grandes.
Judíos.
Los hay de todo, porque eso es la charla que di el otro día en la Biblioteca Nacional. Los hay que sí, los hay que no. Lo que normalmente, o también estudiar lo que era la mentalidad conversa. Claro, conversa no era judía, es como los chuetas. Chuetas no son judíos, stricto sensu. Son católicos. Pero entonces hay un deseo de desenmascarar los misterios del pasado, misterios vinculados con el judaísmo. Y muchos de los profesores, gran parte de los profesores, son secularizados. No tienen vinculación alguna con una sinagoga. Yo sí, pero yo soy judío reformista. Y trabajo con muchos en mi departamento. Hay otros judíos. Nadie aparece por la sinagoga. Nadie. Eso es típico. Especialmente entre el profesorado. Eso es típico. Pero, en fin, se ve que hay un deseo subyacente, deseo psíquico subyacente, de llegar a comprobar desenterrar uno de estos secretos del pasado. Y los hay. Cada vez más que entre en este campo, y voy dando conferencias por ahí, precisamente yo di una conferencia en septiembre en Pamplona, en la Universidad de Navarra, que es de la Opus Dei, sobre esto, López y los judíos. Les gustó muchísimo. Ahora, también España ha cambiado mucho.
Ese es un tema que nos llevaría a otra entrevista.
Exacto.
Profesor Brown,
por
muchas,
una semana.
Por lo menos. Gracias por acudir a esta cita.
No hay de qué.
Y mucho éxito en sus conferencias en España.
Muchas
y en sus
gracias.
Clases en Calgary.
Hasta luego.